Pues abrimos en la palabra de Dios otra vez, en la palabra de Dios en el libro de Amos. Si tienen copias de las escrituras con ustedes, los invito a ver conmigo Amos 4. Al capítulo 4 de Amos. Y vamos a leer los 13 versículos de Amos capítulo 4. Denos escuchar la palabra de Dios juntos esta tarde. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, que violentáis a los menesterosos, que decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí, viene sobre vuestros días. Vosotros días en que os llevarán por garfios y que vuestro remanente con anzuelos saldréis por las brechas una tras otra y seréis expulsadas al Armón, declara el Señor. Entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones. Trae vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced también pan leudado de ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias, dadles a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra vosotros una plaga como la plaga de Egipto. Maté espada a vuestros jóvenes junto con vuestros caballos capturados e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y fuiste como tizón arrebatado de hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así heré contigo, Israel, y porque te he de hacer hecho, prepárate para encontrar con tu Dios, oh Israel. Pues aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, y el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es chistoso las cosas que uno se recuerda de su niñez. Yo todavía recuerdo a los pastores de mi niñez, que muchas veces una de las cosas que hacía, a veces cuando hablaba a un grupo de niños y en medio de hablar él se paraba y diría, ¿me están escuchando? ¿Están escuchando? Y ambos a lo mejor tuvieron la misma preocupación, la preocupación que la gente de Dios no estaría escuchando el mensaje que él fue enviado para dar desde sur al norte, predicar el reino de Israel. Seguramente hubiera estado preocupado por no que ellos no estuvieran escuchando, porque ya vimos en capítulo 1 y capítulo 3, versículo 1, esas palabras, escuchen esta palabra. Y ambos seguramente tendrían miedo que ese mensaje hubieran caído sobre oídos cerrados. Y no podemos esquivarlo como ya hemos visto en los 3 capítulos que hemos visto, que Amos está lleno con palabras duras. Está lleno de de corrección, palabras correctivas, y dos formas que podemos tratar con estas palabras. Puedes leer pasajes como esto y decir, ninguno de esos me aplica a mí. Y de hecho significa que sí te aplica a ti. O puedes humillarte delante de la palabra de Dios, porque Dios tiene dos formas de animarnos, dos formas de mantenernos en su camino. Uno es por sus promesas, pero el otro son sus amenazas. Y como sus promesas, nosotros nos gustan las promesas, ¿no? Pero no nos gustan tanto las amenazas. Pero ambos sirven el mismo propósito, es guardarnos, mantenernos en el camino, mantenernos en el camino que Dios ha dado a su gente para que anden ahí. Entonces yo quiero enfocarnos en la idea de escuchar y no escuchar y preguntarnos si la verdad estamos escuchando o no. Entonces yo le voy a preguntar a ustedes y a yo mismo también algunas preguntas de nuestro pasaje esta tarde. Y todas esas preguntas son relacionadas. La primera pregunta es, ¿en lo que haces no estás haciendo caso de la santidad de Dios? Estamos pensando sobre versículos 1 hasta 3 aquí. Y nos enfrenta esa línea desde el principio, versículo 1. Huí de esta palabra vacas de Bezán. Y del contexto entendemos que está hablando especialmente a las mujeres de Samaria. Aquí va a hablar de los esposos, los hombres después, pero aquí parece que se está refiriendo a las mujeres. Y esa pone a un predicador mucha dificultad aquí intentando explicar exactamente lo que significa a lo mejor aquí cuando llama a esas mujeres vacas. Entonces ten cuidado de los trampas aquí, pero podría decirles que basado en esa área, él fue reconocido por su terreno fértil. Así que tenía césped fértil, entonces era gran lugar para crecer becerros o animales o vacas. Entonces un vaca de Bazán era como un gran premio, un vaca de alta calidad. Pero era vaca. Dice, ¿qué está diciendo el señor a esas señoras, a esas mujeres? Está diciendo que están viviendo al nivel de un animal. Si eran fanáticos o apasionados de C.S. Lewis, a lo mejor van a recordar el cuento de la silla plateada. Y pueden recordar cómo los caracteres principales del libro encuentran un clase de seres que se llama hombres terrenales o hombres de la tierra. Y esos hombres nunca levantaron la vista y nunca vieron el sol. Vivían como en un mundo de una sola dimensión, si han leído el cuento. Y yo creo que eso aquí es lo que está haciendo el Señor a las mujeres. Dice, todo su enfoque es lo de afuera. El cuerpo es su enfoque, no el alma. Así que es mucha ironía que es lo opuesto a lo que pensamos. Él no está diciendo que todos son como que sobrepeso o grandes. No están diciendo que son de alto, como que están enfocados mucho en su cuerpo y han hecho bien en eso. A lo mejor estaban muy atraídos o con buena condición física. Pero lo que quiere decir que su enfoque está completamente sobre lo external, el ser external y el cuerpo físico. Y su propósito, su punto del autor aquí es que tenía éxito en eso. No como cualquier otro animal, cualquier otra vaca, sino de como que alta calidad. Y cuando se enfocaron en sí mismo, que el resultado estaba oprimiendo a los pobres y aplastando necesidades. Y todo el tiempo diciendo a sus esposos, trae vino para que podamos tomar. Pueden ver la desconexión aquí entre sí mismo comodidad y su propio lujo y la necesidad destacada que los rodea. Y no solamente una necesidad que está cerca a ellos, sino una necesidad que están contribuyendo a tal necesidad. Ellos están contribuyendo, digo, oprimiendo los pobres, la pobreza a su alrededor, era en parte porque habían como que succionado, quitado la vida de la gente a su alrededor y ha gastado sobre sí mismos. Y habían, o sea, no habían gastado todo en cuidar sus propios cuerpos, mejor vino para disfrutar. Y su enfoque está completamente sobre físico y material, lo de ahora y aquí. Y pueden ver aquí, empezando el versículo 2, la respuesta del Señor, la respuesta de Dios y ese tipo de, la respuesta de tal actitud. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Y amigos, cuando Dios jura, simplemente cuando jura por su nombre, eso es algo muy pesado, muy grave. Pero aquí se puede decir que es aún algo más pesado, más fuerte. Es un voto solemne. Él jura por su santidad. Y claro, sabemos que cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando muy algo muy central de quién es Él. Un comentarista dijo que es su... La santidad es su ser más entregado, más eterno, es santo. Pueden recordar Isaías 6, lo que sucedió. Tenemos tres veces dicho una descripción de tal atributo de Dios que es santo, santo, santo. Así que a lo mejor nos llega como una sorpresa que ese voto tan pesado, tan fuerte fue usado en este momento. Cuando lees en versículo 1, parece algo muy común y cotidiano, los pobres oprimidos. Eso siempre sucede cada rato. Hombres y mujeres enfocados en lo material solamente y viviendo vidas egoístas. Eso es como que cada día, cada lugar sucede eso. Pero esa es la gente de Dios que están viviendo así. Así que Dios habla ese jurado, ese voto. Él jura por su santidad que ese tipo de deseo no puede seguir dentro de con su gente. Y claro, todas esas cosas nos hace preguntar a qué es lo que aferramos nosotros, qué es lo que estamos abrazando, para qué estamos viviendo, lo que estamos amando. El puritano Richard Sibbes dijo, cuando abrazamos al mundo, abusamos a nuestra alma. Cuando abrazamos al mundo, abusamos nuestra alma. Bajamos nuestro alma, abusamos nuestra alma. Nuestra alma fue hecha para algo mejor, más grande. Y cuando son tentados por algo, él dice, cuando somos tentados a vivir por la carne o la hora, que debemos hablar a nosotros mismos y decir, ese no es mi reposo. Tú no fuiste hecho para aferrar a tales cosas. Te hizo para Cristo y Él es tu reposo. Y podemos ver cómo el Señor tiene una respuesta a esto para ellos. Dice, las cosas van a cambiar muy rápido. Los garfios van a ser puestos en sus labios y van a ser llevados a exilio. Y dice, Armón probablemente es un lugar en Siria. Y las cosas van a cambiar muy rápido. Y la pregunta nos queda para nosotros en nuestro lujo, nuestra vida. Estamos pensando, estamos escuchando, estamos pensando sobre la santidad de Dios. Estamos pensando sobre el hecho de que el nombre santo de Dios descansa sobre nosotros. Y los que nos llamamos cristianos. Y la segunda pregunta, viendo a versículos 4 y 5, en tu religión, no te das cuenta de la presencia de Dios. En tu religión, no te das cuenta de la presencia de Dios. Y estamos viendo en versículos 4 y 5, y a ambos les gusta hacer esta cosa, nos gusta como que sorprender. Dice, entrad en Betel y pecad. Y multiplicar en Gilgal las transgresiones. Así que esos son dos de los lugares los lugares de adoración en el Reino del Norte de Israel. Es como si estuviera diciendo, ven a la iglesia para aumentar tu culpabilidad. Yo creo que nunca he escuchado a un pastor diciendo, ven a adorar a Dios para aumentar tu pecado, ¿no? Pues, ¿qué es el problema aquí? La iglesia estaba llena, muy activa, mucha actividad sucediendo. La iglesia, la gente está emocionada. ¿Qué mal tiene eso? Pero la religión era más como una fachada por el pecado, para esconder la maldad que había. Sabes, a veces que nuestro, como vemos a la oración, es una ventana a otros aspectos de nuestra vida que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que yo vi una entrevista corta durante el Día Nacional de Oración, y era un programa breve, bueno, entrevista breve como dije, pero estaba entrevistando a un imam y preguntándole sobre lo que pensaba sobre lo que pensaba sobre ese día de oración, y él se refiere como Día Nacional de Oraciones, plural. Y es una diferencia de una letra, pero es una ventana hacia algo adentro, que algo de ideas que están muy fuera de lugar. ¿Es una oración o son oraciones? Ese es el tipo de cosa que nos enfrenta a nosotros cuando venimos a la casa de Dios semana tras semana. ¿Estamos aquí para adorar? ¿O estamos aquí simplemente asistimos a la iglesia? ¿Estamos aquí porque nuestros amigos están aquí? ¿Estamos emocionados porque vemos a gente que son simpáticos y nos gusta estar aquí con nuestra familia o amigos? ¿Pero es un día de oración? ¿O nomás un día de oraciones? Y pueden ver que cuando nuestros corazones están lejos de Dios, esas cosas no nos van a ayudar de ningún modo. Tú puedes tener una iglesia histórica, una iglesia donde habían sucedido muchas cosas. La iglesia, Bethel, la ciudad de Bethel, era el lugar donde Dios conocía a Jacob. Y Gilgal era el lugar donde recordaron al Señor después de que los había llevado a cruzar el río Jordán. Tú puedes ser parte de una iglesia histórica, pero eso no te va a ayudar. Tú puedes llegar, tener mucho cuidado, llegar tus sacrificios cada mañana. Puedes dar tu diezmo muy sacrificialmente cada 3 días o algo, y eso no sirve nada, porque mientras haces esas cosas, en un mano al otro mano al otro lado, pues que dice en versículo 5, ofrece también pan leudado, pues ese no debe estar parte de los sacrificios. Entonces nos dice que están viniendo a Dios en sus propios términos. Y sí, tiene ofrendas de voluntad, pero ¿qué hacen con eso? Están proclamando y anunciando. Dice, voy a proclamar y anunciar mis ofrendas. Aun cuando entran en la casa de Dios, están ahí en sus propios términos para que se puedan sentir bien de sí mismos. Viene como un show, algo falso, falsedad. Y ni a mención de Dios en esos dos versículos, hasta que Él les habla al fin de capítulo 5, versículo 5. No hay mención de Dios. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para ver a Dios, para conocer a Dios. ¿Y qué, sabes qué más falta aquí? No hay mención de ofrenda de pecados. Va a acercar a Dios, pero no hay confesión de pecados. Es bueno estar emocionado al acudir a la iglesia, a la casa de Dios. Pero estamos emocionados porque vamos a reunir con Dios. Y aún mientras reunimos con Dios hay gozo y anticipación. Pero no también hay más de poco de un temor santo. No hay también humildad, cuando venimos y nos damos cuenta que venimos delante de un Dios santo y nosotros que somos cenizas y polvo, que cada día caemos en nuestros mismos pecados, repetimos, y que nosotros necesitamos un gran Salvador poderoso. Entonces, en nuestra religión somos conscientes de la presencia de Dios. Pues luego vemos a versículos 6 hasta 11 y nos llega la tercera pregunta. Dice, en tus problemas te das cuenta del mensaje de Dios. Y escuchar la repetición, ¿no? Cuando leemos que Dios está trayendo esas cosas difíciles a sus vidas, Él trae la hambruna, Él trae la sequía, Él trae cosechas que fallan, guerras y batallas que pierden, y les trae la destrucción. Y lo que siempre repite es que aún así no has regresado a mí. No os habéis vuelto a mí, pero no os habéis vuelto a mí. Y claro que si tú has leído Deuteronomio varias veces, a lo mejor te das cuenta de que esas son maldiciones del pacto. Esos son los frutos de dar la espalda al Señor y en sus caminos. Y Dios está haciendo eso. Dios está cumpliendo su palabra a traer esas maldiciones del pacto. Y no sería bueno para nosotros decir que eso no tiene nada que ver con Dios. Esos son desastres naturales. Dios no está acusándonos de cosas aquí. Dios está diciendo la verdad. Dice, yo te quité la lluvia. Yo te lleva a esas cosas difíciles. Dios nos envió a esos mensajeros. Él nos ha afligido a nosotros de varias formas. Pero tú ni has pensado, ni te has dado cuenta sobre esas cosas terribles que te han sucedido. Y tú has seguido adelante como si nada. Y no has pensado en lo que a lo mejor yo quise decirte a través de todo eso. Hay una falta completa de entendimiento, de comunicación. Ahora lo que yo voy a decir ahora, y no sé cómo va a ir con ustedes, y cuál lado de la línea estás tú. Dice, hay una palabra rara, chistosa, que se llama toboggan. Cuando nosotros nos mudamos en inglés, cuando nos mudamos a Michigan, era muy verdad. Cuando nos mudamos, hay esa palabra que se llama toboggan. Y si tú eres de Carolina del Sur, para una de las dos, y una gorra caliente para uno o dos días al año que necesitas, pero si te mudas a Michigan y escuchas a mucha gente diciendo, pues muchos de nosotros en la congregación tenemos esa toboggan, que es como resbaladero de nieve, y cuando nos preguntaron si queremos ir a ir en la nieve con esa cosa, ese resbaladero, y como que no entendieron, no entendimos qué significa esa palabra cuando mudamos a Michigan. Entonces es algo que nos faltaba entendimiento, y aquí tenemos la misma cosa, a esa falta de entendimiento. Y la pregunta para nosotros es, ¿nos damos cuenta del camino que Dios nos habla aquí, cuando nos habla de dificultades, de problemas? Y a veces esos mensajes son muy específicos. Y de hecho eso sale en versículo 7, ¿no? Es muy específico aquí en versículo 7. Dice, además, os retuve la lluvia cuando aún faltaba 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovió se secó. Entonces, una parte de ciudad llovió y otra no. Dios le envió a un lado y el otro no. Entonces estaba mostrando la soberanidad de Dios. Era un mensaje para ellos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando sucede eso? Pues puedes ignorarlo, decir no pasa nada. Y si fue la casualidad. O puedes decir no tiene nada que ver conmigo. O puedes enojarte con Dios. Es decir, Dios me quiere para mal, me quiere atacar. O puedes humillarte delante de Dios y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Así que en tus problemas, en tus dificultades, Dios tiene algo que decirte. Y hermanos y hermanas, es muy fácil para nosotros cuando estamos en medio de la batalla, en medio de algo muy difícil, enojarnos con Dios o preguntarnos si la verdad Dios nos quiere. Pero aquí está el Señor diciendo a ti y a mí, el propósito de todo eso es para regresarte. No es empujarte, alejarte de mí, es acercarte, es traerte el arrepentimiento de tu vida, traer la sanidad de tu vida, es regresarte de nuevo. Y qué triste es cuando están aquí con corazón tan duro, y a lo mejor conocemos gente en nuestras vidas así, que sin importar lo mal que lleguen a ser las cosas, no se dan cuenta, no hay arrepentimiento, no hay humildad, no se humillen. Y de hecho, hay como menciona aquí de que el Señor está empezando a tratarlos como enemigo. Versículo 10, envía contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Y versículo 11, os destruye como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero no hay arrepentimiento, no hay rezo a Dios, no hay cambio, no hay pensar sobre esas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo estamos respondiendo a esas cosas difíciles que Dios trae a nuestras vidas? Entonces la última pregunta que tenemos cuando llegamos al fin de nuestro capítulo es, en tu dureza de corazón, endurecimiento de corazón, ¿te das cuenta? ¿Estás escuchando? ¿Te das cuenta de tu peligro? Y tenemos en versículo 12, a unas palabras más temerosas de toda la Biblia, dos veces dice en versículo 12, yo te lo haré a ti, por eso así haré contigo. Por tanto, así haré contigo. Nos dice que es una respuesta debido a todo este endurecimiento de corazón, porque no has escuchado, no has entendido. Dice, por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te ha de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Es como si estuviera el Señor diciendo a nosotros, tú no me has escuchado, no me has hecho caso. Cuando te dijo lo tan vacío eran tus deseos, cuando estabas comportándote como una vaca, te enseñé que eran vacíos esas cosas, pero no quisiste escuchar. Y cuando fuiste a adorar, intenté enseñarles que esa adoración vana y egoísta era, pero no quisiste escucharme, y no quisiste escuchar cuando aún los afligí, cuando los traje hasta casi la muerte, y cuando te saqué del fuego, aún así no me quisiste escuchar. Así que ahora tenemos que conocernos, tenemos que conocernos en el juicio. Y el Dios que va a conocer no es el Dios de su imaginación. Él se presenta de nuevo a ellos en versículo 13 y dice, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios verdadero, yo soy el que forma montes y el viento, que declara al hombre cuáles son sus pensamientos, y el que del alba hace tinieblas. Yo soy el que camina sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre, o es mi nombre. Pero como pueden ver aquí, aún esta advertencia, después de un capítulo muy solemne, su propósito es regresarnos. Si no fuera así, ¿por qué nos daría advertencia antes del evento? Todo propósito es que regresemos, que nos arrepentimos. No es lo que Cristo dice en las siete iglesias en Apocalipsis, no. Dice, arrepiéntense, regresense. dejan esos caminos que están persiguiendo, regresa a mí. Él quiere ganarnos de nuevo, quiere traernos de nuevo a comunión cercana con Él mismo. Y de hecho, lo fascinante de versículo 13 es que no tiene que tener un tono de temoroso, ¿no? En otro contexto, versículo 13 podría ser como palabras de alabanza, ¿no? Podríamos cantarlo como un salmo al Señor, no tendría que ser palabras temorosas, ¿no? Pero ese es el propósito, ¿no? El propósito es que esos son los enemigos, ellos que son los enemigos de Dios, que se han hecho a sí mismos enemigos de Dios. Y aquí está Él en su palabra levantando las manos a su gente, dando su mano a su gente, a una mente de corazón duro, y llamándolos a regresar. Y como el Señor Jesucristo en los evangelios llamando a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué no regresas a mí? Y pues ese Dios que parece tan temeroso, tan terrible en esos versículos, no es a causa de él que parece temeroso. Él no tiene que ser nuestro temor, puede ser nuestro deleite. Él puede ser nuestro deleite en vez de nuestro temor y terror, si solo rezamos a Él en el arrepentimiento y confiamos en Él por la fe. Él no tiene que ser nuestro terror y nuestro enemigo. Y eso es porque Dios ha tomado una cara humana y ha tomado carne humana. Esas palabras del versículo 13 pudieran ser una descripción del Señor Jesucristo, ¿no? Fue Él en el principio cuando se formaron las montañas. En el barco en el mar de Galileo, ¿quién fue Él? ¿Quién es el que aún el viento y las olas lo obedecen? Pueden recordar a Jesús cuando andaba con los hombres en el Evangelio de Juan. Dice que no se entregó a los hombres porque sabía que estaba en el corazón del hombre. Y cuando Él conoce los corazones a los que los rodea, en la cruz, Él estaba ahí en las... Cuando la mañana llegó a tinieblas, cuando fue crucificado por nosotros, cuando se escureció, es Él que va a venir sobre las nubes cuando regresa. Y a causa de este Salvador, porque es Dios inclinado a la misericordia, se inclinó no solamente porque se siente como que bondad o tiene buen ánimo hoy hacia nosotros, sino desde toda la eternidad, está inclinado a mostrar misericordia, así por eso que envió a su Hijo para lograrlo. Nosotros, tú y yo, no tenemos que ser enemigos de Dios. Y en todas esas palabras, aún así no has regresado conmigo. El cuento para nosotros puede ser: Él sí regresó a mí. Ella sí regresó a mí. Y que sea el caso para ti y para mí esta noche y los días venideros, que seamos, que vivamos, ellos que viven una vida de arrepentimiento del Señor Jesucristo, que conozcamos a este Dios que formó las montañas y hizo los vientos y declaró al hombre cuáles son sus pensamientos, y que hace la alba tinieblas y camina sobre las alturas, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues déjenos ponernos de pie mientras oramos juntos. Nuestro gran Dios y Padre, te damos gracias por humillarnos con tu palabra esta tarde, por mostrarnos lo que está dentro del hombre, mostrarnos lo que está dentro de nosotros mismos. Y Padre, te damos gracias que hay un forma de escapar, una forma de regresar a ti, que tú has proporcionado por nosotros en tu Hijo, Señor Jesucristo. Así que esta tarde, aunque estas palabras son solemnes, aunque esas palabras sí tienen esperanza, prepárate para conocer a tu Dios. Te damos gracias que en Cristo vienes a nosotros como nuestro Dios. Así que Así que, Señor, tenemos esperanza esta tarde y tenemos gracias por la misericordia que nos has mostrado, Señor Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén.